La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Tensiones crecientes entre París y Moscú acerca de la guerra en Ucrania. Convocado por la Cancillería francesa, el embajador ruso en Francia. La diplomacia francesa también activa en Próximo Oriente. El canciller Stéphane Séjourné marca escala en Israel en su gira regional y condena la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania ocupada. Reino Unido, sin más detalles, a última hora este lunes, anuncian desde Buckingham la detección de un cáncer al monarca británico Carlos III, que podrá, sin embargo, recobrar funciones y deberes institucionales. En esta última edición, América es, como no, El Salvador. Aplastante victoria la víspera de Nayib Bukele en la presidencial, felicitado esta tarde por Estados Unidos. En Chile asciende a 122 el número de muertos por unos devastadores incendios forestales en el litoral central. Chile, un país enlutado este día. En controles, Alain Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We have to provide ammunition to Ukraine. Doesn't matter where this ammunition is being produced.
Y tenemos que proveer a Ucrania con municiones, no importa de dónde sean fabricadas, declaraba este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, desde Varsovia y rumbo a Kiev, Ucrania, a la vez que reiteraba los llamados para aumentar aún más la ayuda a ese país en el frente bélico. 4 personas perdían la vida en un bombardeo ruso sobre el centro de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania. Entre tanto, aquí en Francia aumentan las tensiones con Moscú poco antes de una visita anunciada de Emmanuel Macron en febrero a Ucrania. Este lunes era convocado por la Cancillería francesa el embajador de Rusia en París, Francia, Mauricio Latorre.
El embajador Alexei Meshkov fue convocado por la Cancillería francesa para reiterarle la firme condena de Francia de los bombardeos rusos sobre Ucrania y para denunciar también el aumento de la campaña de desinformación rusa contra Francia cuando el presidente Macron es esperado este mes en Kiev. Las gélidas relaciones franco-rusas se deterioraron todavía más en las últimas semanas después de que Moscú fustigara el frenesí militarista de París y del mandatario francés, que prometió el pasado 16 de enero el envío suplementario a Ucrania de misiles de crucero de largo alcance. Francia es hoy en día uno de los principales objetivos de Rusia en términos de guerra de la información, como la reciente afirmación según la cual procedió a la eliminación de mercenarios de origen francés.
También destaca esa campaña digital de Moscú destinada con sus hilos narrativos a socavar el apoyo de las sociedades occidentales como la francesa a Ucrania. Irán no dudará en responder contra todo ataque de Estados Unidos sobre su territorio, afirmaba este lunes en Teherán el portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Hanani, refiriéndose a esos recientes bombardeos de Estados Unidos contra combatientes proiraníes basados en Irak, en Siria, o bien a la última salva de 5 misiles lanzados el domingo desde el Mar Rojo contra posiciones de la rebelión Houthi proiraní de Yemen. Esa advertencia se producía horas antes de que el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, arrancara de nuevo otra gira regional en Riad, capital saudita, con una nueva prioridad en la agenda, la catastrófica situación humanitaria en el enclave palestino de Gaza. Después de casi 4 meses de guerra, fuentes allegadas a esta gira aseguran que las discusiones prevén contemplar una nueva tregua entre Israel y Hamas, unos 40 días, así como la liberación de rehenes en poder del movimiento de resistencia islámico palestino. Al respecto, el primer ministro israelí Netanyahu consideraba hoy que una victoria total del ejército israelí en Gaza asestaría un golpe fatídico al movimiento Hamas y de paso al denominado, dijo, eje del mal, Irán, Hezbollah y rebeldes hutis. Entre tanto, el ministro israelí de la Defensa, Yoav Gallant, aseguraba que la dirección de Hamas en el enclave de Gaza, que su líder, Yahya Sinwar, se encuentran en fuga, desplazándose sin poder comunicarse. El Hamas elevó a más de 27.000 el número de muertos en Gaza en casi 4 meses de bombardeos y combates. Israel sostiene haber eliminado a unos 10.000 combatientes de esa organización. Entre tanto, la ONU anuncia la creación de un grupo de trabajo sobre el funcionamiento de la Agencia para Refugiados Palestinos, la UNRWA, de la ONU. Algunos de sus empleados han sido implicados en los ataques del movimiento Hamás contra Israel el 7 de octubre pasado. El panel será presidido por la ex canciller francesa Catherine Colonna y su sucesor al frente del Quedox, Stéphane Séjourné, se encontraba este lunes en Jerusalén en el marco de su gira regional. Pablo Estañol.
Gaza es una tierra palestina.
No puede en ningún caso haber un desplazamiento forzado de palestinos ni fuera de Gaza ni de Cisjordania, declaró el canciller Stéphane Séjourné, que insistió en que Gaza es una tierra palestina con motivo de esta segunda escala de su primera gira regional desde su nombramiento el mes pasado. Las violencias de los colonos israelíes en Cisjordania deben cesar, afirmó también el ministro francés antes de acudir a Ramallah en Cisjordania para reunirse con su homólogo palestino Riyad al-Maliki y acto seguido con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Stéphane Séjourné hizo también votos para una solución política global con dos estados que convivan yuxtapuestos y en paz, sin el cual, estimó, no habrá una paz justa y duradera en la región.
Por último, Londres, Reino Unido, el Palacio de Buckingham anuncia que el monarca Carlos III padece un cáncer. Debe por el momento suspender sus comparecencias públicas, pero la Casa Real no precisa la naturaleza de la enfermedad. Asegura que se encuentra en medida de seguir ocupándose de los asuntos del Estado. En el mundo, por último, Senegal, África del Oeste, Dakar, tensiones crecientes tras la postergación el sábado anunciada por el presidente Macky Sall, por primera vez en 6 décadas de la elección presidencial que ha sido hace unos minutos adoptada por la Asamblea Nacional tras acalorados debates. Las Américas.
Noticias de América en RFI.
Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo.
Inapelable, aplastante victoria de Bukele este domingo en El Salvador en la presidencial, celebrando así, con esas palabras, que su país, será el primer país democrático del mundo, con partido único, y declarando a la vez que es innecesaria, dijo, una reforma para la reelección indefinida. Al felicitar a Bukele, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, prefirió hoy poner el acento, priorizar las garantías judiciales y los derechos humanos, según el Departamento de Estado. Análisis sobre esta victoria, a la que acompañan otros desafíos, como la situación económica del país centroamericano. Reacciones, análisis de Oscar Ricardo Joay, director del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades en El Salvador.
No hubo una campaña, no hubo propuestas, no hubo debates. El presidente se declara ganador con una encuesta de boca de urna. Son cosas totalmente surrealistas. Obviamente tiene un caudal de votos, pero todo ha sido caótico, bastante caótico, y creo que se ha afectado la integridad de las elecciones. Una de las estrategias de su política pragmática ha sido crear un entorno de miedo, del uso de la policía, de la militarización, de revisiones fiscales, ¿verdad? El miedo juega un rol fundamental y lo ha manejado magistralmente. La oposición, desde que perdió su capacidad ejecutiva, no se ha encontrado consigo misma, no han resuelto los problemas del pasado, ni ARENA ni el FMLN, que son los principales partidos, no caracterizaron bien a su oponente. Si tú ves las fórmulas, son gente mayor, gente que no pertenece al mundo digital, y se han equivocado muchísimo. La política económica ha sido bastante errática, primero con un nivel de endeudamiento muy alto, limitadísima o negativa inversión extranjera directa, que es un factor crucial para un país como este, pobre, y un endeudamiento altísimo. Entonces hay mucha incertidumbre para el futuro desde el punto de vista económico.
Estamos en una emergencia grave, hoy día viviéndola, que es la del incendio en Valparaíso y es la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010. Que atendiendo
la peor catástrofe en el país desde aquel terremoto de 2010, que se cobraba entre 500 y 600 muertos, más que nada en el centro sur aquella vez del país, Esta vez son los incendios en el litoral central chileno los que con sus llamas se han llevado ya la vida de 122 personas. Hay desaparecidos y siguen decenas de focos activos. Este lunes, en reacción más temprano en línea con RFI de la alcaldesa Valeria Milipillán, primera edil de la localidad afectada, más bien dicho, devastada, de Quilpué, a 90 kilómetros de Santiago.
Este incendio partió con focos simultáneos en las comunas más afectadas, lo que hizo muy difícil su contención. Hoy día el Ministerio del Interior maneja la hipótesis de la intencionalidad y la están investigando. También existen registros, ¿cierto?, de videos de personas prendiendo fuego en distintos sectores. Tenemos vecinos que lo perdieron todo, que están con la ropa con la que evacuaron y que no tienen nada más. Por lo tanto, hoy día las condiciones son de extrema necesidad y las necesidades, por lo tanto, son múltiples. Nuestra comuna es una de las comunas más afectadas por este gran incendio. En este momento el incendio se encuentra prácticamente controlado, pero nos deja una gran desolación. El catastro que tenemos en este momento proyecta una afectación de más de 1.700 viviendas. Tenemos mucha gente damnificada, por lo tanto, nosotros calificamos esta como la mayor tragedia que ha sufrido nuestra comuna en los últimos tiempos.
Valeria Milipillán, la primera edil de la localidad de Quilpué, en Chile, devastada esa localidad por los incendios forestales. Del país vecino, en el subhemisferio argentino, el gobierno interviene en la gestión de los medios públicos. El presidente argentino Javier Milei, cuyo decreto nacional de urgencia, el ómnibus, debe ser abordado punto por punto a partir del martes en el Congreso en Buenos Aires. Milei inicia una gira internacional, primer destino Israel, seguido de Italia y el Vaticano. El Papa Francisco lo recibirá el día 12 de febrero. En cambio, no marcará escala en Berlín.
Die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten sind jetzt schon 20 Jahre im Gange. Dass man da das Gefühl hat, sie sollten mal fertig werden und das auch wünscht, ist, glaube ich, nicht so erstaunlich.
Ante el propio primer ministro francés, Gabriel Attal, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, afirmó este lunes que las negociaciones con el bloque Mercosur han cumplido más de dos décadas, que es tiempo ya de terminarlas positivamente porque conlleva perspectivas de crecimiento para Europa, adujo el jefe de la coalición de gobierno en Alemania. Por último, un juez de Brasil ordena investigar a la organización Transparencia Internacional por el caso Lava Jato en Brasilia. Brasilia. Seguimos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Rumbo a Puerto Príncipe con esas protestas desde el domingo con motivo del aniversario de la caída del clan Duvalier. Carlos Pizarro.
Se agota la confianza para el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry. Al sufrimiento de la población, que sigue sumida en una ola intensa de violencia, se suma ahora el desapego de los pocos actores políticos que habían apoyado a Henry hasta la fecha. Por ello, la sociedad civil del país convocaba movilizaciones antigubernamentales que se iniciaban el domingo y que tiene previsto finalizar el 7 de febrero, fecha que conmemora la caída de la dictadura impuesta por el clan Duvalier y día en el que Ariel Henry tenía previsto finalizar su mandato. Camille Chalmers es profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Príncipe.
Hay mucha incertidumbre porque anunciaron manifestaciones, movilizaciones, huelga, y es un poco la expresión del cansancio y de la indignación de la población que después de 30 meses de un gobierno provisional totalmente ilegal, ilegítimo, las condiciones de vida son pésimas desde el punto de vista económico, social, y la inseguridad ha empeorado. Así que es un poco la expresión del rechazo de la población a esta forma de gobierno y la forma de dominación del imperialismo norteamericano.
Las actuales protestas en Haití han generado igualmente una cierta confusión entre la población, ya que entre los impulsores de estas movilizaciones destacan el expolicía y ahora líder paramilitar Guy Philippe, a su vez uno de los impulsores del golpe de Estado de 2004, y el exsenador Jean-Charles Moïse, el mayor líder de la oposición.
Guy Philippe fue encarcelado en Estados Unidos y que reconoció sus actividades de narcotraficante y que regresó al país con un discurso muy sorprendente, aprovechando un poco el cansancio de la población para decir que quiere hacer una revolución. Discurso bastante sorprendente que no tiene nada que ver con su pasado. Y Moïse Jean-Charles había tenido un peso político importante, pero fue un poco desacreditado por la confusión en su alianza con una ala de la extrema derecha. Así que no tiene el mismo peso político que tenía hace como 4 o 5 años.
Parece ser que para luchar contra las bandas son las mismas bandas las que se han visto en estas primeras horas hacer estos disturbios.
Sí, es cierto. Es una de la confusión enorme en la coyuntura política. Es que los métodos y la visión política de Guy Philippe no tiene mucha diferencia con el accionar de las bandas. E incluso alguna gente prevé una cierta alianza entre las pandillas Guy Philippe. Así que es un juego bastante confuso y también hay la hipótesis que todo eso puede llevarnos a una nueva ocupación militar extranjera de Estados Unidos.
La situación de inseguridad que experimenta Haití por la acción de grupos criminales ha provocado el éxodo de más de 300.000 personas dentro de su propio territorio. Entre tanto, el estancamiento del envío de la misión internacional aprobada por la ONU ha generado incertidumbre y desesperanza entre la población.
Entrevista a edición Enfoque a cargo de Carlos Pizarro. En breve, Colombia y el ejército ELN, la guerrilla, prorrogan nuevamente negociaciones para ampliar la tregua en curso. El Parlamento de Venezuela, en Caracas, elabora su propuesta de fecha para las presidenciales, con, por cierto, en el calendario todo todavía impreciso. Próxima cita informativa aquí en RFI con las Américas y el resto de la actualidad internacional. 10 GMT, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Nuria Rovira Salat es cantante y estos días Jordi Batallé en Estudios RFI la recibía.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las ventajas de la mundialización no son siempre económicas, pero está claro que el encuentro entre culturas, el mestizaje, tiene siempre algo de enriquecedor. Muestra de esta riqueza es nuestra invitada de hoy, la cantante y bailarina española Nuria Rovira Salat, quien presenta el 8 de marzo su nuevo álbum, Amor de Flores, en el Café de la Danza, aquí en París.
Burlaste de mí, hay una y otra vez, y yo no me arrepiento y sin escaparme de ti. Se me escapa la risa cuando pienso en ti, se me va la sonrisa siempre que hablo de ti. A enemigo que huye, ponle un puente de plata, que se vaya corriendo, mamá, y que corra el agua. A enemigo que huye, ponle un puente de plata, que se vaya corriendo, mamá, y que corra el agua. Corre, 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 que corre, corre, que corra el agua. Corre, 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 que corre, corre, que corra el agua. Corre, 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 que corre, corre, que corra el agua. Que las flores crecen más bonitas si les das agua. Corre, 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 que corre, corre, que corre el agua.
Muy buenas tardes, Nuria.
Muy buenas tardes, muchas
Nuria,
gracias.
Salat, bienvenida a Radio Francia.
Gracias por invitarme.
Cantar que las flores crecen más bonitas si corre el agua es algo delicado en tu Cataluña natal, en la que la sequía se ha convertido en un grave problema, terrible problema para todos sus habitantes, ¿no?
Exacto.
¿Cómo estás viviendo
esa sequía? Lo estoy viviendo desde la distancia porque mi familia está en Barcelona y cada vez que les pregunto por el clima me dicen, uy, aquí no ha llovido desde hace meses. Y aquí en París llueve cada día, ¿no? Y bueno, no nos damos cuenta de la suerte que tenemos cuando llueve. Y en realidad el agua es una metáfora en esta canción, ¿no? El agua es la vida. Y sin vida...
Por supuesto que no.
Sin vida no hacemos nada.
Nuria, vas a estudiar antropología en la Universidad de Barcelona. Imagino que empujada por tu interés por otras culturas.
Exacto.
Orientales, gitanas. ¿De dónde sale ese interés?
Bueno, sale el interés de ser mediterránea en general, porque yo, bueno, nací en el Mediterráneo, como dijo aquel.
Juan Manuel Serrat,
gran artista. Y entonces yo, bueno, cuando era jovencita, yo quise estudiar antropología. Bueno, primero estudié educación social. ¿Por qué? Porque me gusta el contacto con la gente y me gusta mucho el trabajo social, o sea, trabajar para que la vida de la gente sea mejor. Y eso hace que mi vida sea mejor también. Y para mí la danza también era una inspiración desde muy pequeñita. La danza y el canto, porque yo canté en la coral de la Sagrada Familia en Barcelona, durante muchos años, y también bailaba muchísimo en el cole y hacía actividades extraescolares, hacía patinaje artístico, hacía danza, bueno, de todos los estilos. Pero cuando tenía más o menos 18, 20 años, me empecé a interesar por las danzas orientales, bueno, sobre todo la danza árabe, y entonces fui a buscar clases, bueno, toda clase de profesoras que pudieran impartir estas disciplinas, porque me gustaba muchísimo y tenía esa curiosidad, ¿no? Pero más que nada porque me gustaba bailar después de las clases, después de la universidad, ir a bailar y disfrutar un poco y conocer otras culturas.
Quizás hubiera sido más fácil interesarse por el flamenco, ¿no?
Pues sí, pero lo que pasa es que, bueno, en Barcelona tenemos sobre todo la rumba, ¿no? Más que el flamenco en sí, porque el flamenco es muy diverso. Y yo, como no soy andaluza, pues no tenía esa sangre del flamenco en las venas, sino que tenía más bien pues la escuela de Peret, ¿no? Del Pescailla, más de la rumba. Y eso me encantaba. Yo la rumba la llevo en la sangre, aunque no sea gitana, porque es que me encanta. Y tenemos en Barcelona pues los barrios gitanos, ¿no? La calle de la Cera, toda esta cultura que yo he mamado. Esta cultura también, ¿no? Y que corra el agua, justamente este tema que he compuesto es para mí pues mi rumba personal, ¿no? No es exactamente una rumba, pero es mi manera de sincretizar, ¿no? Es un sincretismo en el que he cogido pues diferentes influencias, ¿no? Que sea un poco la de América Latina, la de mi Barcelona natal y luego pues mi filosofía de vida también, ¿no? Que corra el agua. Y es como decir, todo lo tóxico que se vaya, ¿no? Y necesitamos agua para vivir, necesitamos que corra el aire, que corra el agua y poder ser un poco los autores de nuestra propia vida y que no las energías tóxicas no nos invadan, ¿no?
En esa canción, que corre el agua, es toda una metáfora, ¿no? Sí. En la relación personal tiene que correr el agua.
Tiene que correr el agua en la relación personal con uno mismo, sobre todo. Para mí es muy importante en el álbum que he escrito, que es un álbum que relata un poco cómo lo he hecho yo como mujer y como persona, pero sobre todo como mujer, para amarme a mí misma y para desatarme de estas relaciones tóxicas, de estos caminos hostiles que he tenido que vivir, desgraciadamente, bueno, en mi juventud, bueno, podríamos decir, cuando te formas como persona entre los 20 y los 40 años, ahora ya me considero adulta, ¿no? A los 40, pero durante mucho tiempo he estado luchando contra mí misma para amarme, para desatarme de relaciones tóxicas, para desatarme de situaciones violentas, desatarme de situaciones hostiles como mujer. Y he tenido que luchar muchísimo para ser quien soy y para poder estar orgullosa de mí. Y continúo haciéndolo, ¿eh? Porque es un trabajo muy largo y dura mucho, dura toda la vida, ¿no?
Y la voz en todo eso. Vas a cantar Lágrimas Negras, esa canción cubana maravillosa.
Sí.
Y va a ser vista 15 millones de veces en
No,
YouTube.
19.
19, ya. No tengo las cifras antiguas, lo siento.
Sí, no pasa nada, pues que va, la cosa sube. 19.
Vuelves a tus raíces, ¿no? Cantar en español, música latina.
Pues sí, realmente yo nunca pensé cantar en español, porque empecé cantando muchísimo música de los Balcanes, música de América Latina, me vino después, ¿no? Empecé sobre todo con los Balcanes, con Fins y Mosaic Ensemble, con la Compagnie Moin, luego bailando con Aiduti Orchestra, con Ibrahim Malouf. Hice bastantes cosas también con el Circo Romanés aquí en París. Entonces, pues yo sobre todo hacía cosas pues con los gitanos, con los árabes. Y entonces un día pues empecé a relacionarme con gente más del mundillo así latino y digo, ¿por qué no? Y claro, y a mí me gusta también mucho la música cubana. Y un día pues estando de vacaciones en Italia, en la isla de Ventotene, un amigo mío nos grabó con un guitarrista que se llama Zubanu Diaga. Nos grabó cantando esto, ¿no? Yo estaba justo delante de una puerta en vacaciones, no pensé para nada que eso ocasionaría 19 millones de vistas, 19 millones en YouTube, ¿no? Y que la gente entraría en contacto conmigo mediante Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Yo es que no me lo imaginaba, ¿no? Y bueno, pues entonces empecé a pensar, pues tengo que cantar en español, tengo que componer en español también, ¿no?
Ahí nace Amor de Flores. El problema es que las flores hay que regarlas, ¿no? Y ahora no, exacto, es tan fácil, ¿eh? Hay una canción muy, muy emotiva que dedicas a las madres, se llama La Madre.
Sí.
¿Ha sido difícil para ti ser madre siendo artista?
Muy difícil y al mismo tiempo muy fácil, porque mis hijos me lo han dado todo para inspirarme y para ser artista, ¿no? Yo creo que, bueno, este es un EP que saqué hace un año y medio, dos años, que se llama La Madre, ¿no? En el cual incluyo Fandango, que es una composición en catalán, La Madre y Lágrimas Negras. La Madre también es una composición, pero en español, y Lágrimas Negras, pues, es la versión de la canción cubana, ¿no? Pero, bueno, para mí La Madre es una manera de dar gracias a mi madre, a todas las madres, a mi abuela. De hecho, en el clip sale la foto de mi abuela. Eso la gente no lo sabe, pero yo adoro, pongo unas velitas y adoro a mi abuela porque le digo gracias, ¿no? Y gracias porque gracias a ti estoy aquí, ¿no? Tenemos que dar gracias a todas nuestras madres, ¿no? Y cuando digo madre, digo también la madre naturaleza. Madre para mí es un concepto de creación, ¿no? Dar gracias a la creación. Y en este clip, cuando lo miras, ves que, bueno, yo soy una gran adepta del tarot, ¿no? Y se lo dedico a la carta de la emperatriz, que es la carta de la madre. La madre, la carta también es muy, para mí muy importante esta carta, porque no solamente la carta de la emperatriz en el tarot simboliza la creatividad, simboliza lo femenino, la madre, simboliza la fertilidad, la naturaleza, simboliza también la palabra. Entonces, para mí es lo mismo ser madre que ser una artista, que ser una creadora y que tener una palabra, una voz, componer, ¿no? Es la misma cosa, es el mismo arquetipo en el tarot, ¿no? Y por eso sale la carta de la madre, la carta de la emperatriz del tarot en este clip, y salen mis hijos. Imagínate. Son mis hijos que salen también en
y
el clip.
Y la palabra la vas a tener el 8 de marzo,
exacto,
en el Café de la Danza aquí en París.
Exacto.
Es el sitio ideal para ti, ¿no? El Café de la Danza.
Es el sitio ideal porque es la danza y no solamente será un concierto, sino que será también una creación donde estoy trabajando muchísimo para, bueno, trabajar vestuario, trabajar cómo voy a meter en escena todo esto y representarme a mí misma en un escenario. Es la primera vez que hago esto porque yo siempre he colaborado con diferentes grupos, siempre he estado al servicio de grupos, pero nunca he estado al servicio de mí misma. Y lo que tú decías, ¿no? Ser madre, ser artista, ¿es difícil? Sí, es muy difícil y yo quiero reivindicarlo, ¿no? ¿Y por qué lo hago el Día de la Mujer? Porque para mí es importante que todas esas mujeres que son madres, que quieren ser artistas, que lo hagan, porque es un camino muy difícil, pero ¿qué camino no es difícil, no? Y ser madre es un... Para mí es un regalo de la vida y todas las madres, todas las mujeres, no tengáis miedo realmente a emprender este camino, aunque sea duro, aunque sea difícil, porque es lo que vais a transmitir a vuestros hijos y vuestros hijos estarán tan orgullosos de vosotras. Bueno, mis hijos estarán a primera fila y cada vez que me dicen, guau, mamá, eres mi estrella, eres mi diosa, bueno, eso es lo que me hace continuar, ¿no? Es lo que me hace continuar. Una vez mi hijo pequeño me dijo, mamá, tú eres mi diosa porque tú me creaste. Y eso es como, ¡guau! Gracias, ¿no? Es como gracias a la vida. Es que, ¿qué quieres más? ¿Qué quieres más? ¿No? No necesito tener gente que me adule, que ya tengo a mis hijos, ¿no?
Y no se equivocan.
Y no se equivocan nunca.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Exacto.
En el Café de la Danza para el concierto, presentación del álbum Amor de Flores de Núria Rovira Salat. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Gracias, Núria. A ti. Quería dar las gracias, bueno, por invitarme al equipo, a Swazik Fontenot, que es mi attaché de presse, como dicen aquí, y a Majid Miloudi también. Y bueno, muchas gracias a todos y vengan porque el amor de flores es el amor que nos damos y que nos hace crecer, que nos hace florecer, ¿no? Como flores, mujeres, floreced.
Ahí queda dicho. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bordelas y a Adrián Turo, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y nos vamos con La Madre.
Existe una palabra antigua. antigua como el sol, la que nos da la vida, la que nos da el calor, la más bella del mundo, la que nos da la voz. Palabras sin fronteras, esta es la fuente del amor. Dime si tú lo sabes, dime si la sabes ser, la primera palabra que el niño dice al crecer. Dime si tú la sabes, dime si la sabes.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.